Comprensión de textos orales. Esta prueba consta de tres tareas. Primera tarea. Escuchará la grabación dos veces. Dispone de un minuto y medio para leer el cuestionario.
Hola, me llamo Luis Castilla, tengo 59 años y soy de Madrid. En estos momentos estoy en un momento en el que estoy buscando vivienda porque no tengo, y estoy en una asociación, una ONG que se llama Realidades, donde me están apoyando y donde estamos intentando buscarnos una vivienda con unos compañeros para compartirla y tener un hogar. Mi situación ahora mismo estaría como en una situación límite, en riesgo de exclusión social. Todavía no he llegado a eso, pero podría serlo. Entonces, por eso estoy aquí. Es un poco que yo... ha sido una prevención que he hecho, por si acaso yo pudiese caer en situación de sin hogarismo. Da miedo. Da miedo pensar. Yo nunca he estado en la calle, viviendo en la calle, pero sí he tenido la oportunidad de conocer y escuchar las experiencias de gente. Me da bastante miedo poder estar en esa situación. Yo estaba trabajando, entonces me compré un apartamento en Madrid. Estuve pagándolo pues al banco la hipoteca durante pues 11 años o 12 años, y luego ya después de la crisis del 2008 y todo eso, ya me quedé sin trabajo. Tuve que dejar de pagar con mi hermano, luego con mi hermana, con una pareja que tuve. He estado viviendo un año y pico en un cuarto en Madrid, y ahora estoy viviendo en casa de un compañero mío, que con otro compañero, o sea, compartimos piso.
Le pido a Luis que pare. Ha pasado muy rápido por un tema que me interesa. Dice que estuvo un año y pico en un cuarto, pero la primera vez que me habló del tema se refirió a él como el cuartucho.
Era una casa antigua y se había dividido en 7 minúsculas habitaciones, que tenían, eso sí, un baño minúsculo propio cada una. No había cocina y solo cabía la cama. Solo se podía estar acostado o estar sentado en la cama. No tenía ni siquiera una mesa para poder escribir, leer. Era un sitio que yo me lo planteé como algo que iba a ser de paso, porque era una infravivienda. Nos cortaban el agua cada 2x3, nos cortaban la luz porque el dueño no pagaba, y entonces pues la gente que vivíamos ahí vivíamos en situaciones precarias.
Por el cuartucho pagaba 250 euros al mes. Actualmente está de baja por una enfermedad crónica y pendiente de una resolución por incapacidad. Cobra algo más de 700 euros mensuales.
me parecía imposible que pudiera seguir ahí. Ya resistí como un año y pico y dije, si sigo aquí, voy a enfermar. Entonces, pues, un amigo mío que se fue a vivir a la playa, él vivía en Vallecas, sabiendo que yo estaba en esa situación tan precaria, me dijo, Luis, vas a ir a vivir a mi casa. Págame lo que puedas y cuando puedas.
Está muy contento en casa de su amigo, pero también tiene ganas de tener su casa propia, un hogar. Así que está buscando una casa para compartir junto a dos amigos que ha conocido en realidades y que también están en situación precaria. Saben que lo de vivir solos no se lo pueden permitir y por el momento lo de encontrar una casa que puedan pagar entre los tres también está siendo muy difícil.
A mi edad yo pensaba que ya no tenía que compartir, que iba a vivir con pareja o iba a vivir solo, pero la realidad es otra, completamente otra, con lo cual lo que sí quiero es elegir a las personas que vayan a vivir conmigo y que esas personas me elijan a mí, o sea, no ir a una casa en donde te dicen, pues aquí hay una habitación y no conoces a la persona, no conoces a las personas, no conoces sus costumbres, no sabes. Eso me parecería muy frío y no lo considero como un hogar. Hola, me llamo Luis Castilla, tengo 59 años y soy de Madrid. En estos momentos estoy en un momento en el que estoy buscando vivienda porque no tengo y estoy en una asociación, una ONG que se llama Realidades, donde me están apoyando y donde estamos intentando buscarnos una vivienda con unos compañeros para compartirla y tener un hogar. Mi situación ahora mismo estaría como en una situación límite, en riesgo de exclusión social. Todavía no he llegado a eso, pero podría serlo. Entonces, por eso estoy aquí. Es un poco que yo, ha sido una prevención que he hecho, por si acaso yo pudiese caer en situación de sinhogarismo. Da miedo pensar. Yo nunca he estado en la calle, viviendo en la calle, pero sí he tenido la oportunidad de conocer y escuchar las experiencias de gente. Me da bastante miedo poder estar en esa situación. Yo estaba trabajando, entonces me compré un apartamento en Madrid. Estuve pagándolo pues al banco la hipoteca durante pues 11 años o 12 años y luego ya después de la crisis del 2008 y todo eso ya me quedé sin trabajo. Tuve que dejar de pagar con mi hermano, luego con mi hermana, con una pareja que tuve. He estado viviendo un año y pico en un cuarto en Madrid y ahora estoy viviendo en casa de un compañero mío que con otro compañero, o sea, compartimos piso.
Le pido a Luis que pare. Ha pasado muy rápido por un tema que me interesa. Dice que estuvo un año y pico en un cuarto, pero la primera vez que me habló del tema se refirió a él como el cuartucho.
Era una casa antigua y se había dividido en 7 minúsculas habitaciones, que tenían, eso sí, un baño minúsculo propio cada una. No había cocina y solo cabía la cama. Solo se podía estar acostado o estar sentado en la cama. No tenía ni siquiera una mesa para poder escribir, leer. Era un sitio que yo me lo planteé como algo que iba a ser de paso, porque era una infravivienda. Nos cortaban el agua cada 2x3, nos cortaban la luz porque el dueño no pagaba, y entonces pues la gente que vivíamos ahí vivíamos en situaciones precarias.
Por el cuartucho pagaba 250 euros al mes. Actualmente está de baja por una enfermedad crónica y pendiente de una resolución por incapacidad. Cobra algo más de 700 euros mensuales.
Me parecía imposible que pudiera seguir ahí. Ya resistí como un año y pico y dije, si sigo aquí, voy a enfermar. Entonces, pues un amigo mío que se fue a vivir a la playa, él vivía en Vallecas, sabiendo que yo estaba en esa situación tan precaria, me dijo, Luis, vas a ir a vivir a mi casa. Págame lo que puedas y cuando puedas.
Está muy contento en casa de su amigo, pero también tiene ganas de tener su casa propia, un hogar. Así que está buscando una casa para compartir junto a dos amigos que ha conocido en realidades y que también están en situación precaria. Saben que lo de vivir solos no se lo pueden permitir y por el momento lo de encontrar una casa que puedan pagar entre los tres también está siendo muy difícil.
A mi edad yo pensaba que ya no tenía que compartir, que iba a vivir con pareja o iba a vivir solo, pero la realidad es otra, completamente otra, con lo cual lo que sí quiero es elegir a las personas que vayan a vivir conmigo y que esas personas me elijan a mí. O sea, no ir a una casa en donde te dicen pues aquí hay una habitación y no conoces a la persona, no conoces a las personas, no conoces sus costumbres, no sabes. Eso me parecería muy frío y no lo considero como un hogar.
Fin de la primera tarea. Segunda tarea. Escuchará la grabación dos veces. Dispone de un minuto y medio para leer el cuestionario.
Por la educación.
La Asociación Mundial de Educadores Infantiles ha sido galardonada con el Premio Ciudadanos Europeos. El jurado ha reconocido el esfuerzo que hace esta asociación para que los niños de todo el mundo tengan una educación de calidad y para que la educación en valores sea incluida en los planes de estudio oficiales. Los galardones, convocados este año bajo la premisa Una sociedad en valores, comprometidos con la integración, el crecimiento, el empleo y la seguridad, ha recaído en esta asociación que trabaja en todo el mundo en favor de los niños menores de 6 años. En concreto, se centra en poner en manos de los profesionales de la educación infantil, los maestros, los instrumentos para poder impartir una docencia de calidad. Esta ONG busca ayudar a los docentes que ejercen en una de las etapas más cruciales de la enseñanza, la que se ocupa de los niños de 0 a 6 años. Los expertos aseguran que es en esta etapa donde se prepara el éxito escolar y se previene el fracaso. Es un momento de la vida en la que nos apropiamos del lenguaje y de los códigos sociales con los que convivimos y sobre todo nos aproximamos a la cultura en la que estaremos inmersos. De ahí la importancia de la educación infantil, que no solo debe entenderse como una obligación o un requisito previo a otras etapas, sino más bien como una herramienta para la formación de personas independientes, autosuficientes y con criterios de actuación propios. Por ejemplo, ACNUR, la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, señala que durante la etapa de educación infantil los niños dan forma a su carácter, su identidad, su personalidad y más adelante a su perfil profesional. Ahora la ONG Educadores Infantiles acaba de recibir este premio por su labor en la formación de los maestros que imparten esta etapa. De hecho, pone a su disposición materiales, recursos y ayuda de todo tipo para conseguir que trabajen con los medios adecuados. Entre sus proyectos destaca la creación de la televisión educativa AMEI-TV, la primera televisión online dedicada a la educación infantil. También destaca el programa de Educación para la Paz, desarrollando por más de 1,5 millones de niños y niñas en todo el mundo, y el programa Educación Medioambiental, el Club de los Niños Cuidadores del Planeta Tierra, realizado en colaboración con la Unidad de Primera Infancia de la UNESCO. Además de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, han sido premiados también por su compromiso social Farmacéuticos Sin Fronteras, CEPSA, la Universidad Católica de Murcia y la Asociación Hogar de las Niñas. Aurora Campuzano, Radio 5, Todo Noticias.
Por la educación.
La Asociación Mundial de Educadores Infantiles ha sido galardonada con el Premio Ciudadanos Europeos. El jurado ha reconocido el esfuerzo que hace esta asociación para que los niños de todo el mundo tengan una educación de calidad y para que la educación en valores sea incluida en los planes de estudio oficiales. Los galardones, convocados este año bajo la premisa Una sociedad en valores comprometidos con la integración, el crecimiento, el empleo y la seguridad, ha recaído en esta asociación que trabaja en todo el mundo en favor de los niños menores de 6 años. En concreto, se centra en poner en manos de los profesionales de la educación infantil, los maestros, los instrumentos para poder impartir una docencia de calidad. Esta ONG busca ayudar a los docentes que ejercen en una de las etapas más cruciales de la enseñanza, la que se ocupa de los niños de 0 a 6 años. Los expertos aseguran que es en esta etapa donde se prepara el éxito escolar y se previene el fracaso. Es un momento de la vida en la que nos apropiamos del lenguaje y de los códigos sociales con los que convivimos y sobre todo nos aproximamos a la cultura en la que estaremos inmersos. De ahí la importancia de la educación infantil, que no solo debe entenderse como una obligación o un requisito previo a otras etapas, sino más bien como una herramienta para la formación de personas independientes, autosuficientes y con criterios de actuación propios. Por ejemplo, ACNUR, la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, señala que durante la etapa de educación infantil los niños dan forma a su carácter, su identidad, su personalidad y más adelante a su perfil profesional. Ahora, la ONG Educadores Infantiles acaba de recibir este premio por su labor en la formación de los maestros que imparten esta etapa. De hecho, pone a su disposición materiales, recursos y ayuda de todo tipo para conseguir que trabajen con los medios adecuados. Entre sus proyectos destaca la creación de la televisión educativa AMEI-TV, la primera televisión online dedicada a la educación infantil. También destaca el programa de Educación para la Paz, desarrollando por más de 1,5 millones de niños y niñas en todo el mundo, y el programa Educación Medioambiental, el Club de los Niños Cuidadores del Planeta Tierra, realizado en colaboración con la Unidad de Primera Infancia de la UNESCO. Además de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, han sido premiados también por su compromiso social Farmacéuticos Sin Fronteras, CEPSA, la Universidad Católica de Murcia y la Asociación Hogar de las Niñas. Aurora Campuzano, Radio 5, Todo Noticias.
Fin de la segunda tarea. Tercera tarea. Escuchará la grabación dos veces. Dispone de un minuto para leer el cuestionario.
Ejemplo.
Divertida, leal. A mí me gusta mucho ir en tacones y que tengo como mucha rasmia y mucha fuerza con los tacones.
1.
Esencia de todo, la raíz absolutamente de todo. Tenemos la familia física y la que vamos adquiriendo con los años y para mí es el motor de todo. Necesito esa raíz, esa esencia para seguir adelante porque hay momentos que esto te hace perder el norte, ¿no?
2.
Sí, yo creo que poderte ver reflejado en que una mujer lo ha hecho te da fuerza para seguir adelante. Yvonne Blake, Gabriela Pescucci y Paco Delgado.
3.
Estoy ahí dividida, porque creo que son necesarias para tener visibilidad, pero luego llega un momento en el que las cuotas son un número cerrado, tengo ahí mis dudas.
4.
encanta bailar. Me hace muy feliz bailar. Mi familia materna es casi una religión. Tanto mis tíos, que es una familia numerosa, como mi madre. O sea, nos encanta bailar. Puedo bailar cuando estoy muy feliz o cuando estoy de bajón y necesito esa adrenalina para coger fuerza. Además, cuando tengo momentos así de agotamiento o de tristeza o melancolía a veces, porque estás en proyectos muy tristes y también eso te lleva, me pongo la música y me pongo a bailar.
5.
Es estar con la gente y dedicarle tiempo a la gente con la que no puedo en mi día a día. Tengo un trabajo que me hace viajar muchísimo y entonces en mi tiempo libre me pongo agenda y todo para ver a todo el mundo.
6.
Depende de la estación del año, porque en invierno y en otoño soy de cuchara y en cambio en verano me puede gustar una buena ensalada completa o un buen gazpacho. ¿Está? Me gusta cocinar para gente. Me da igual cocinar con mucha gente y luego disfrutar de la comida que cocinar yo para el resto que venga la gente a comer a casa.
7.
Si estoy en Zaragoza y tengo estrés, me salvan los paseos por la ribera. Y si hace frío y cierto, no me importa. Es como que me da esa energía en la cara y me relaja. Si no tengo la posibilidad de estar en Zaragoza y tengo mucho estrés, me gusta escuchar la música de lluvia. Lluvia, lluvia, sonidos de lluvia, y eso me relaja. Necesito que estudies diseño de vestuario para que veas el mundo desde otra perspectiva de luz y de color.
Uno.
La esencia de todo, la raíz absolutamente de todo. Tenemos la familia física y la que vamos adquiriendo con los años y para mí es el motor de todo. Necesito esa raíz, esa esencia para seguir adelante porque hay momentos que esto te hace perder el norte, ¿no?
Dos.
Sí, yo creo que poderte ver reflejado en que una mujer lo ha hecho te da fuerza para seguir adelante. Yvonne Blake, Gabriela Pescucci y Paco Delgado.
3.
Estoy ahí dividida, porque creo que son necesarias para tener visibilidad, pero luego llega un momento en el que las cuotas son un número cerrado, tengo ahí mis dudas.
4.
A bailar. Me hace muy feliz bailar. Mi familia materna es casi una religión. Tanto mis tíos, que es una familia numerosa, como mi madre, o sea, nos encanta bailar. Puedo bailar cuando estoy muy feliz o cuando estoy de bajón y necesito esa adrenalina para coger fuerza. Además, cuando tengo momentos así de agotamiento o de tristeza o melancolía a veces, porque estás en proyectos muy tristes y también eso te lleva, me pongo la música y me pongo a bailar.
5.
Es estar con la gente y dedicarle tiempo a la gente con la que no puedo en mi día a día. Tengo un trabajo que me hace viajar muchísimo y entonces en mi tiempo libre me pongo agenda y todo para ver a todo el mundo.
6.
Depende de la estación del año, porque en invierno y en otoño soy de cuchara y en cambio en verano me puede gustar una buena ensalada completa o un buen gazpacho. ¿Está? Me gusta cocinar para gente. Me da igual cocinar con mucha gente y luego disfrutar de la comida, que cocinar yo para el resto que venga la gente a comer a casa.
7.
Si estoy en Zaragoza y tengo estrés, me salvan los paseos por la ribera. Y si hace frío y cierto, no me importa. Es como que me da esa energía en la cara y me relaja. Si no tengo la posibilidad de estar en Zaragoza y tengo mucho estrés, me gusta escuchar la música de lluvia. Lluvia, lluvia, sonidos de lluvia, y eso me relaja.
8.
Necesito que estudies diseño de vestuario para que veas el mundo desde otra perspectiva de luz y de color.
Fin de la tercera tarea.